Gracias, imparable. Soy el pastor Brian. Ya la hice, una alegría que seas parte de esta comunidad. Estamos a jueves y esta carta de Gálatas está que arde. Estamos viendo mucho y mucho contenido. Así que quédate y atento porque hoy nos encontraremos con Dios en Gálatas capítulo 3, versículos 1 al 5, para seguir creciendo nuestra relación con Él. Recuerda estudiar este capítulo antes de escuchar el episodio. Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecerlo. Con eso dicho, ahora sí, conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre, queremos ser honestos contigo. Muchas veces la vida cristiana nos resulta una carga y uno piensa en desistir porque lo intentamos y solamente fallamos, o parece que hay un montón de cosas que no podemos vivir, que no podemos disfrutar y estamos como encerrados por todo esto. Y Dios, ayúdanos a saber qué hacer. Ayúdanos a encontrar disfrute, a poder gozar de poder tener una relación contigo. Ayúdanos a entender qué es lo que está mal, qué es lo que tal vez no estamos entendiendo, y de esa forma que el tener una relación contigo sea lo máximo que podamos desear, Señor. Guíanos en este estudio, por favor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Por lo general, el joven cristiano no logra ser feliz. ¿Por qué? Porque no entiende quién es Jesús, ni lo que hizo por nosotros, ni cómo podemos andar con Él. Sabemos todo lo que debemos y no debemos hacer, pero no alcanzamos a vivir a la altura de las normas que conocemos. Vivimos angustiados por los constantes errores. Hay como una fuerza misteriosa en nuestro interior que nos empuja a hacer todo aquello que no queremos hacer. Un fracaso sucede al otro. Y es entonces cuando aparece aquella voz mortificante que te dice: no vales nada, nunca lo vas a conseguir. ¿A quién quieres engañar, hipócrita? ¿Por qué no dejas eso de hacerte el cristianito y vives tu vida como quieres vivirla? ¡Ja! ¿Cuál es el final de la historia? Nos, entre comillas, liberamos definitivamente porque suponemos que es lo más honesto de nuestra parte. En lugar de vivir llenos de frustraciones y fracasos, padeciendo la infelicidad de una vida sin sentido, sonriéndole a todo el mundo, pero llorando por dentro. Y lo peor de todo es que con el tiempo puede llegar a habituarse este tipo de vida en nosotros y lo terminamos aceptando como normal, y es un gran error. La voz de Dios puede extinguirse lentamente y quedamos perdidos para siempre, incluso dentro de la iglesia. Contexto de lo que venimos leyendo, ya nos vamos a meter en esa conversación. La iglesia cristiana, especialmente las iglesias de la región de Galacia, en sus comienzos, tenían un conflicto que los dividía. Había un grupo dentro de la iglesia al que en este estudio estamos llamando Partido Judío, cuyos integrantes se habían infiltrado ahí en la iglesia de Galacia y habían convencido a muchos de los creyentes de origen gentil, o sea, los que no eran judíos, que debían primero hacerse judíos para luego poder ser cristianos. Insistían en que los gentiles debían circuncidarse, observar todas las leyes, las festividades, etc. ¿Por qué? Porque los judíos creían que el Salvador prometido en el Antiguo Testamento iba a restaurar la autoridad de Israel como nación y todo el mundo los buscaría como líder de naciones. Entonces, en su forma de entender la vida, en su cosmovisión, ¿cómo podía Israel cumplir con esto, estar sobre la cabeza de las naciones, si los gentiles podían llegar a ser cristianos sin ser judíos? ¿Cómo los gentiles podían llegar a ser judíos si no se sometían a todo lo que un judío se sometía? Eso es lo que pensaba el Partido Judío. Y por eso se oponían a Pablo con tanta fuerza, cuestionaban su autoridad y predicaban otro evangelio en las iglesias. Con esto en la cabeza, para poder entrar en el capítulo de hoy, imagínate que vas a la iglesia y en la puerta alguien te dice: hola, ¿cómo anda? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¡Qué tonto que sos! De repente, ¿no? Y tú quedas mirando como: ¿cómo que qué tonto que sos? Estoy en la iglesia, ¿qué me estás diciendo? Y la persona continúa: parece que estuvieras loco. Si ya te expliqué lo que significa la muerte de Jesús en la cruz, ¿por qué me enteré de que estás creyendo cosas diferentes? ¡Ja! ¿Cómo te sentirías si fueras confrontado de esa manera? Son palabras fuertes, ¿no? Pero así arranca Pablo, Gálatas capítulo 3. No buscando ser áspero como una forma de convencerlo, sino como una expresión de su desespero y preocupación por el futuro de las iglesias en Galacia. En Gálatas capítulo 2, Pablo ya habló de la justificación por la fe, cómo esta produce la santificación y no al revés. En otras palabras, justificación significa que cuando confesamos nuestros pecados, Dios los perdona y nos declara justos. Él nos acepta como si nunca hubiéramos pecado. Nuestro registro celestial es limpiado y en lo que a Dios concierne es como si nunca hubiéramos cometido esos pecados pasados. Se trata de una acción instantánea. Eso es justificación. Y el resultado de esa justificación, no la causa de la misma, es la santificación, que es el proceso de transformación donde, al llenarnos del amor de Dios inmerecido, somos vaciados del amor por el pecado. Pero en Gálatas capítulo 3, versículos 1 al 5, lo que leíste hoy, el objetivo es explicarnos cómo el Espíritu Santo actúa tanto en la justificación como en la santificación. Pablo habla del recibimiento del Espíritu Santo y afirma que este también se recibe por fe. Por eso dice, ¿recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Por qué Pablo toca este tema? Porque el Espíritu Santo cumple una función tanto en la justificación como en la santificación. ¿Cómo lo hace? Confesamos nuestros pecados y buscamos el perdón de Dios, que es la justificación. ¿Por qué? Porque hemos sido convencidos de nuestros pecados por el Espíritu Santo, no porque un día me levanto y digo, ¡ay, qué pecador que soy, qué condenado que estoy! Mejor voy a ir a buscar a Dios. No, eso no nos surge naturalmente. Naturalmente queremos pecar, deseamos pecar, amamos pecar. Entonces el Espíritu Santo es el que nos convence. Y esa misma convicción hace que deseemos obtener la victoria sobre nuestros pecados. Es el Espíritu Santo el que viene nuevamente a nuestra ayuda. Él transforma nuestro corazón. Él va eliminando el deseo de pecar y nos da el poder que necesitamos para resistir la tentación. Eso es lo que conocemos como, de nuevo, santificación. ¿Ves cómo todo el proceso de salvación no es una iniciativa propia, sino de Dios? No somos nosotros los que decimos tengo que confesar, no somos nosotros los que decimos tengo que arrepentirme, no somos nosotros los que encontramos poder y deseo para vencer la tentación. No, es toda una obra del Espíritu Santo en nosotros. Jesús dijo en Mateo capítulo 7, versículo 16, por sus frutos los conoceréis. Y Pablo complementa esta idea en estos versículos diciéndonos que si bien nuestras obras dan evidencia de que hemos permitido por fe que el Espíritu Santo obre en nosotros, porque esa es nuestra parte, ¿no? Permitir que el Espíritu Santo actúe en nosotros, rendirnos, someternos a su voluntad. Si bien las obras son una evidencia de que esto ha sucedido y que hemos experimentado una transformación del corazón, ¿el problema dónde está? Dice Pablo. El problema está cuando hay personas que no tienen el corazón transformado, la mente renovada, y piensan que porque viven de acuerdo con las reglas o normas de un estilo de vida cristiano, son verdaderos cristianos. Y eso es legalismo. Y este es uno de los mayores cánceres que tenemos en la iglesia. ¿Por qué? Porque nuestros asientos están llenos de personas que hacen todo correctamente, ¿eh? Cumplen aparentemente todo lo que la iglesia, entre comillas, demanda, viven preocupados solamente por los detalles externos de los reglamentos y las normas, pero al mismo tiempo están completamente perdidos. Puedes verlos liderando, cantando al frente, dando la bienvenida, pero están completamente perdidos. Y lo peor es que no lo hacen a propósito. Al igual que el partido judío, están convencidos de que de eso se trata el cristianismo. Están años en la iglesia y nunca experimentaron la conversión. ¿Y por qué es importante entender esto? Por varias razones, pero quiero destacar dos de ellas que tenemos que tener cuidado para no caer en el legalismo del partido judío. En primer lugar, por un lado, el legalismo nos lleva a la tendencia de juzgar a los demás únicamente por sus acciones externas. Estamos preocupados porque fulano y mengano hagan todo lo que se supone que deben hacer. Pero ni nos interesa si su corazón está convertido o no. Entonces, nos preocupamos por el hecho de que cumpla con todas las reglas, con todas las normas, y para cuando nos damos cuenta, la persona ya se fue de la iglesia. ¿Por qué? Porque nunca hubo una conversión del corazón, una renovación de la mente. Pero a nadie le importó, porque solo vivimos de apariencias. Como buenos miembros del partido judío convertidos al cristianismo, haciendo referencia a la carta a los Gálatas, estamos demasiado preocupados por las acciones externas sino con la entrega del corazón. No puedes hacer esto, no puedes hacer aquello. Hacer eso es pecado, hacer aquello también es pecado. Y formamos una generación que crece con un concepto equivocado de Dios, imaginándolo como un conjunto de normas y reglas a seguir. Sentado en su trono de justicia, con rostro serio, la vara en la mano, listo para castigar al que no cumple con esa serie de normas y reglas. Desde pequeños, como padres o maestros, enseñamos a cumplir fielmente todas las normas. Somos líderes preocupados solo con la imagen de la iglesia. Y ojo, no me malentiendas. No estoy diciendo que las acciones no son importantes. Lo que sí estoy diciendo es que la acción correcta, pero con la motivación incorrecta, eso es un problema. Así como un auto, como un carro, puede estar excelente por fuera, chapa, pintura, pa, pa, pa. Pero si el motor no funciona, no voy a poder moverlo del estacionamiento. Y una vida cristiana puede estar excelente por fuera. Pero si el corazón no está convertido, esa persona estará perdida. A veces estamos más preocupados porque los jóvenes obedezcan las normas en lugar de que amen a Jesús. Pero el interés de Jesús es diferente. Dice, dame, hijo mío, tu corazón. Mientras llama a la puerta de la mente humana. Nunca deberíamos olvidar que es posible cumplir las normas sin amar a Jesús. Pero que es imposible amar a Jesús y no obedecer sus normas. Entonces, ¿cuál debería ser nuestro primer interés, nuestro gran objetivo? Si el ser humano amara a Jesús con todo su corazón, sería incapaz de hacer algo que lastimara a su Redentor. Es decir que, en consecuencia, su vida sería una vida de obediencia. Necesitamos urgentemente un cambio de cultura dentro de nuestra iglesia. Y eso no comienza con un anuncio del pastor que hace desde el púlpito. No es un programa o una semana especial. Eso comienza contigo. Eso comienza conmigo. Así como sucedió en Galacia. Preocupémonos por el corazón. Y un corazón transformado. Podemos tener la seguridad, la certeza de que es un corazón que amará servir a Dios. Y preocuparnos por el corazón no es preocuparnos porque hagan todo lo que se supone que deben hacer, sino preocuparnos porque amen a Dios, que tengan una relación de intimidad con Él. La obediencia solo es una consecuencia de eso. En segundo lugar, y por otro lado, ya mirando hacia uno mismo y no hacia los demás, el legalismo nos lleva al pensamiento de que primero tengo que cambiar mi vida para ir a Jesús, en lugar de ir a Jesús para que Él me cambie. Entonces, ¿qué sucede? Te esfuerzas por cambiar externamente por ti mismo y cuando no lo logras, prefieres desistir antes que vivir una vida hipócrita haciendo promesas que no puedes cumplir y dando rienda suelta a tus deseos. Porque pensabas que el cristianismo se resumía a vivir de acuerdo a un conjunto de reglas o normas de un estilo de vida que te enseñaron en la iglesia. ¿Sabes cuál es nuestro gran drama en la vida espiritual? ¿Sabes por qué a veces nos sentimos infelices en la iglesia? Porque nos falta amor por Jesús. Algunos estamos en la iglesia porque nos gusta, porque la doctrina nos convenció, porque el pastor nos hizo una invitación que no pudimos rechazar, porque nuestros padres lo quieren o quizá para agradar a los hijos, a la esposa, al esposo, simplemente porque todo ser humano tiene que tener una religión o algo que ver con lo espiritual, pero no porque amemos a Jesús al punto de decirle, yo no puedo vivir sin ti. Y sé sincero contigo, ¿puedes decirle eso ya a Jesús? Yo no puedo vivir sin ti. Si mañana lo pierdes todo, ¿seguirías pensando que lo tienes todo si lo tienes a Él? ¿Estás dispuesto a sacrificar todo, incluso tu propia vida por Él? Muchos cristianos tal vez puedan decir, Señor, estoy en la iglesia, bautizado hace 5, 10, 15 años, en todo este tiempo cumplí de alguna manera lo que la iglesia pide, pero nunca fui feliz. ¿Por qué? Porque no es posible ser feliz al lado de alguien a quien no se ama. Convivir con una persona a quien se ama ya es una tarea difícil. Los casados me van a dar el acuerdo ahí, ¿no? Así que imagínate qué será cuando no hay amor. Nunca podremos ser felices estando en la iglesia solamente porque nacimos en ella, debido a la presión social, religiosa, familiar, ¿no? Todos esos motivos solo tienen algún sentido cuando. Cuando nosotros lo amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si no es así, la vida cristiana llega a ser una horrible carga que sobrellevar. Hacer las cosas solo porque estamos bautizados, solo para cumplir, solo para agradar a otros, es lo peor que te puede suceder. Y cargas con una culpa insoportable. Siempre estaremos pensando en salir, en abandonar todo, quizá cuando nadie nos ve, estaremos haciendo las cosas que no debemos hacer. Así que termino con la pregunta de Gálatas, capítulo 3, versículo 3. Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? En otras palabras, si para comenzar esta nueva vida necesitamos la ayuda del Espíritu Santo que nos convenza de pecado y nos lleve a Jesús, ¿por qué ahora queremos terminarla mediante nuestros propios esfuerzos? El Espíritu Santo es el que te convenció de tu pecado, te mostró la necesidad de confesión y arrepentimiento para ser perdonado por Dios y reconciliado con Él. ¿Por qué ahora confiar en tus propios esfuerzos en lugar de permitir que Él gobierne tu vida, rindiendo tu voluntad a la suya? Y ojo, nos lo está diciendo Pablo, un hombre que toda su vida había cumplido con todas las normas y reglas del estilo de vida que se suponía que debía cumplir. O sea, nadie podría haber obedecido la ley más que Pablo, pero que no estaba convertido. Cuando se encuentra con Jesús allí camino a Damasco, su vida cambia para siempre, hasta el punto de morir por el Jesús a quien por tanto tiempo había estado persiguiendo. Lo único que quiere Pablo es que experimentemos lo que él experimentó, porque allí él encontró identidad, encontró propósito, encontró valor. Todas las normas de la iglesia, todas las cosas que tengamos que abandonar, todo lo que tengamos que aprender, tendrá algún significado únicamente cuando el Espíritu Santo nos apunta al amor de Jesús y éste impulse nuestro ser. Nuestra oración no debería ser: Señor, ayúdame a guardar tus mandamientos, sino: Señor, ayúdame a amarte con todo mi ser. Y la obediencia será resultado de ese amor. Las personas convertidas, quienes han recibido el Espíritu Santo, no sienten que tengo que obedecer la ley de Dios. Quieren obedecerla, porque esta es un reflejo de su amor. Y no importa cuán lejos te hayas ido o cuán bajo hayas caído, eso puede ser hoy una realidad en tu vida. No te mires a ti, míralo a Él. Y es su amor el que cambiará tu historia. Sé paciente para entender que es un proceso, pero perseverante para cada día estar en la presencia de Dios y buscar amarlo más. Si piensas que esto no aplica para ti, es porque sigues mirándote a ti mismo. De nuevo, míralo a Él. ¿Conversamos con Dios sobre esto? Padre, ¿cómo nos has tocado en lo íntimo en este tema? Y la verdad que sí, Señor. Muchas veces el cristianismo nos ha resultado un peso, una carga, una culpa, una hipocresía total, Señor. Pero hoy queremos que nuestra oración sea: ayúdanos a amarte con todo nuestro ser. Ante nuestro pecado, ante nuestras caídas, Satanás intentará alejarnos de ti con un montón de mentiras, porque sabe que solamente en ti podemos encontrar cambio, transformación, perdón, reconciliación. Sabe que alejándonos de ti no te llegaremos a amar. Por lo tanto, no querremos hacer tu voluntad. Pero Padre, estamos cansados de esta vida donde es derrota tras derrota, desilusión tras desilusión. Ayúdanos a amarte y transforma nuestro corazón, transforma nuestra mente. Danos tanto el deseo como el poder para vivir de acuerdo a tu divina voluntad, sabiendo que esta es buena, agradable y perfecta. Y que esto no sea solamente mirándonos hacia nosotros mismos, sino que no juzguemos a los demás por su accionar externo solamente, sino danos preocupación y amor por su corazón, por acercarlos a ti, por presentarte a ti, para que al conocer a ese grandioso Dios ellos puedan entregar su vida por completo, porque no habría otra razón para no hacerlo. Ayúdanos a no vivir basados en legalismo y ser una generación que cambie la cultura de la iglesia y de esa forma vivir ese verdadero amor que hará que el mundo te conozca. Nos entregamos hoy a ti, Señor. Cámbianos, renuévanos, transfórmanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y con eso llegamos al final. Comparte con otros lo que aprendiste hoy. Súmate a la comunidad en WhatsApp, totalmente gratis si todavía no lo has hecho, para recibir una notificación en tu celular cada mañana, escuchar los episodios sin conexión, tener material extra, hacer tus preguntas, acceder a contenido exclusivo y te espero en el siguiente para que nunca pares de aprender y nunca pares de crecer. ¿Por qué? Porque hasta el cielo no para.